Buenos días, queridos oyentes de Marcos Planet. Os saludamos, como cada semana, desde Radio Viajera. Y en esta ocasión lo hacemos para hablar sobre la abadía de Melk y su biblioteca fabulosa. La abadía de Melk pertenece a la orden benedictina y está ubicada en la región conocida como Baja Austria. Se trata de un monasterio cristiano de reconocido prestigio en todo el mundo, un monumental edificio que vigila el Danubio desde lo alto de un promontorio de rocas muy cerca del valle de Wachau. La enorme roca sobre la que se asienta el monasterio más famoso de Austria ha sido cincelada durante millones de años por influencia del río Danubio. En esta zona se ofrecen los siguientes servicios turísticos: visitas a Krems, Spitz, Dunstein y Melk, la visita a la abadía de Melk, visita a pie por Krems o Dunstein, solo entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, o un paseo en barco por el Danubio, que solamente puede realizarse en verano. En la cumbre de un acantilado rocoso, dominando el curso del Danubio, el monasterio benedictino de Melk se asoma al valle de Wachau, en la Baja Austria. El maestro de obras barroco Jacob Brandtauer edificó esta enorme abadía durante 4 décadas a lo largo del siglo XVIII. Tan solo el ala sur, con la sala de mármol, ya tiene una longitud de 240 metros. En la construcción participaron artistas de toda Austria y de Italia, inspirados por la luz, el paisaje y los amaneceres sobre el valle. El valle de Wachau es una zona hermosa, atractiva para visitar, como toda esta parte del río Danubio, que es un espectáculo para la vista. Y esta región también está rodeada de pequeños pueblos muy típicos austríacos, con sus viñedos, castillos, monasterios, abadías y bosques que acompañan al río Danubio a su paso. En sus inicios históricos, Melk fue un poblado fortificado de origen romano que creció alrededor del monasterio benedictino. En el pueblo de Melk también destacan las plazas Hauptplatz y la del Ayuntamiento, flanqueadas por preciosos edificios centenarios. Por su parte, el Museo Municipal nos muestra la historia de la ciudad de Melk, ofreciendo información sobre los restos prehistóricos encontrados a lo largo de todo el valle de Wachau. La biblioteca fue terminada de construir en el año 1735. 30 años más tarde, le fueron añadidas las salas Bergl, donde permanece guardada una extraordinaria colección de libros científicos y de historia natural. Umberto Eco dio el nombre de Atzo de Melk al novicio protagonista del nombre de la rosa, en honor al importante monasterio austríaco. Annunziata Rossi, licenciada especializada en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Messina y la de Roma La Sapienza, explica el retiro de Azzo en la abadía benedictina de Melk en un artículo que os pongo enlazado en el blog Marcos Planet, y cito: Atso escoge el camino fácil de la renuncia, se refugia en el monasterio de Melk, donde resiste al maligno y a las tentaciones de la carne que podrían asomarse bajo el perfil inocente de algún novicio, como él mismo se había parecido a Hubertino de Casal, el lascivo monje de la abadía. Y sabemos que Atso renuncia y reprime sus instintos, actos que pueden transformarse en sadomasoquismo, y el misticismo puede convertirse en odio, violencia y satanismo. La abadía benedictina de Melk es un claro ejemplo de estilo barroco. Es necesario mencionar, aparte, la iglesia, decorada con frescos de Johann Michael Rottmeyer, mientras que en la biblioteca admiramos frescos de Paul Troger adornando su fondo bibliográfico de 100.000 libros, entre ellos 750 incunables y 1.800 manuscritos. Las esculturas que flanquean las puertas de la biblioteca simbolizan las cuatro facultades universales: medicina, fortaleza, templanza y jurisprudencia. Contribuyen a decorar esta sala un globo terráqueo y otro celeste, muy propios de las bibliotecas barrocas. En la biblioteca solo se halla expuesta al público una pequeña parte de la valiosa colección de libros, ya que las ediciones más importantes y los manuscritos medievales los guardan en el sótano abovedado. Estos ejemplares comparten espacio con los registros históricos del monasterio, que tratan sobre fenómenos naturales regionales, acontecimientos políticos y nuevos abades. También conservan aquí las crónicas sobre Genghis Khan, quien a mediados del siglo XIII consiguió alcanzar lo que ahora conocemos como Baja Austria. Qué bonita la región de la Baja Austria, es espectacular, es, en fin, un paisaje de cuento el que se abre ante nuestros ojos, de increíble diversidad, con sus rutas por el río Danubio. Hay un recorrido que expresa la cultura del vino de esta zona, y es que desde que los romanos empezaron a cultivar vino en esta región, la viticultura se ha conservado en la Baja Austria como un delicioso bien. También podemos ir en bicicleta por sendas diversas junto al Danubio. En fin, hay una oferta muy amplia. Por ejemplo, podemos pasear por el Parque Nacional Tayatal, en el Valle del Taya. Forma parte de los valles más bellos de Austria y fascina por sus fortalezas y ruinas y por las historias que se cuentan alrededor de esta zona. También tenemos el Parque Nacional Donau-Auen, el mayor paisaje de humedales de Europa Central, que alberga alrededor de 5.000 especies animales y donde hay excursiones guiadas a pie o en barca que proporcionan una experiencia muy placentera. Tenemos también la ruta romántica que permite realizar un viaje cultural y culinario entre Salzburgo y Viena. En fin, la Baja Austria es lo que tiene, una variedad fabulosa de actividades, de recorridos, el Danubio sin fin, una auténtica maravilla. Pues bien, en la biblioteca de la abadía de Melk actualmente están ampliando la cámara de los manuscritos históricos para protegerlos mejor y así facilitar su posterior consulta. Algunos ejemplares datan del año 900. Por ejemplo, el herbolario Hieronymus Bock de Estrasburgo del siglo XVI ya está siendo restaurado. Y en esta actividad, cada página ha de ser cosida de nuevo, siendo necesario completar las partes que faltan de las cubiertas del libro. Sobre el autor, es decir, que aparte de él, fue también muy conocido otro Hieronymus, apellidado Brunswick, un cirujano alemán alquimista y botánico que destacó por sus primeros trabajos sobre técnicas de destilación. Bock, conocido también como Hieronymus Tagus, siempre consideró a Brunswick como su predecesor. Y es que es muy importante considerar las técnicas de destilación que se utilizaban en aquel entonces, porque era un proceso industrial que permitía la purificación de innumerables sustancias, entre ellas los aceites esenciales que tan útiles resultaban en medicina, en la primitiva, en la antigua medicina. Pues bien, cada año, bajo la dirección de la restauradora Bettina Draxler, se limpian unos 10.000 volúmenes antiguos que se comparan con la lista del inventario y analizan para determinar si hay algún desperfecto. Dentro de más de 10 años y 12 millones de euros, la biblioteca de la abadía de Melk sorprenderá con todo su esplendor a las generaciones futuras. Bueno, antes hicimos mención del pintor o al pintor Paul Troger, autor de los frescos de la abadía de Melk. ¿Y quién fue este gran artista? Fue un pintor austriaco de la época rococó, la última etapa de la arquitectura barroca. Hablamos de los años 1660 a 1725. Troger realizó un largo viaje a Italia antes de 1722, conociendo entre otros a Sebastiano Ricci en Venecia y a Francesco Solimena en Nápoles, con quienes probablemente estudió. Solimena se convirtió en su principal modelo. Del periodo 1727 es su primera obra maestra, el retablo y fresco de la cúpula de la iglesia de San Gaetano en Salzburgo. Posteriormente, Paul Troger se trasladó a Viena, donde los pintores principales eran Rothmeier y Gran. En la Baja Austria llevó a cabo muchas pinturas al fresco para los monasterios de la región, a menudo colaborando con su compatriota tirolés, el arquitecto Josef Mungenast. A estos trabajos hay que añadir este que estamos comentando hoy en nuestro podcast, la abadía de Melk, sala de mármol y biblioteca, año 1732. Al contrario que otras bibliotecas, la de Melk sigue utilizándose como fuente de consulta. Su patrimonio aumenta de año en año con las donaciones. La ladera rocosa sobre la que se asienta el monasterio austriaco más famoso fue bautizada con la belleza que aporta el enorme río Danubio en su discurrir a lo largo de millones de años. Ya a finales de la Edad de Bronce, los primeros núcleos poblacionales se asentaron en el impresionante macizo de piedra sobre la orilla derecha. Después llegaron los romanos y luego la casa de Babenberg, Babenberg construyó aquí su residencia en un fabuloso castillo. Desde este vigilaban la frontera. Los monjes benedictinos se trasladaron hasta allí en 1089, una vez terminado el monasterio. Los primeros romanos, habitantes de la zona, ya se habían asentado a orillas del Danubio. Sin embargo, fue la familia de los Babenberg, una de las más importantes durante la Edad Media, quienes alzarían aquí una primera fortaleza que a finales del siglo XI donaron a la Orden de San Benito. De este modo queda fundada una de las abadías más antiguas del país, de Austria. El Valle de Huachau es conocido por su producción de albaricoques y uvas, que se usan para producir especialmente licores y vinos. Huachau es una fuente de los más apreciados Rieslings secos, nos referimos a vinos blancos, y Grüner Veltliners de Austria. Estos vinos tienen gran elegancia, derivada de las inclinadas laderas de piedra en las que las vides se plantaron junto al Danubio. Entre los manuscritos que guardan los muros de la biblioteca se halla un fragmento del siglo XIII de El Cantar de los Nibelungos, donde la nombran como Medelike, a Melk. Como ya apuntamos, la abadía fue fundada en 1089 cuando Leopoldo II, soberano de Austria, cedió uno de sus castillos a los benedictinos de la abadía de Lambach. Melk conoció su esplendor en la Edad Media, iniciando, sin embargo, un declive entre los siglos XV al XVII, declive provocado por las luchas religiosas y las invasiones de los turcos. En el siglo XII se fundó una escuela y la biblioteca de la abadía ganó popularidad como un reguero de pólvora por su amplísima colección de manuscritos. La escuela de la abadía recuperó su actividad docente tras la Segunda Guerra Mundial y a día de hoy la frecuentan cientos de estudiantes. Y, cómo no, no podíamos abandonar la descripción de la fabulosa abadía de Melk sin hablar de la iglesia, el corazón del monasterio. Es sencillamente majestuosa. Un templo espléndidamente decorado con figuras doradas, columnas de mármol, frescos extraordinariamente bellos en el techo, y un altar mayor diseñado por Beducci, bellamente decorado. Es que estamos hablando del recargado estilo barroco en una iglesia que deja con la boca abierta todo aquel que la visita. Es de destacar también la maravillosa escalera de caracol, una de las escaleras más bellas y famosas, podríamos decir, del mundo. Yo no lo sé, no soy experto, pero es una maravilla. Fue diseñada por el arquitecto ya mencionado hace unos minutos, Jacob Prantauer, y conduce a la biblioteca y a la sala del emperador. ¿Y qué decir de el magnífico salón de mármol? Hay muchas estancias maravillosas en la abadía de Melk, pero una de las más hermosas es el salón de mármol, donde destacan los pilares cubiertos de mármol rojo y, por supuesto, los frescos del techo. Esta sala sirvió de comedor y sala de fiestas y eventos diversos para emperadores y distinguidos invitados. También cuenta el monasterio con un pequeño museo, porque con los numerosos objetos de valor que la abadía ha ido atesorando a lo largo de cientos de años, es normal el mostrarlos en una exposición permanente, como la del Museo Sacro, que muestra distintos objetos religiosos como tallas, sagrarios o retablos, y también piezas que recuerdan la importancia de la abadía en la historia del Sacro Imperio Germánico, junto con maquetas de las distintas modificaciones que se han ido añadiendo al edificio a lo largo de su historia. Hay otros rincones muy atrayentes, como los jardines o una magnífica terraza con unas vistas sobre la zona impactantes. Pues esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Marcos Planet desde Radio Viajera, que ya sabéis, es vuestra radio, la radio de los viajes. Disfrutad todo lo que podáis de vuestras aventuras por esos mundos. Y luego, si tenéis opción, contárnoslo. Salud y mucha suerte. Hasta la próxima, amigos.